Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 865, grabado el lunes 29 de marzo del 2022. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
Hola, geekos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Queremos agradecer a la masita de Behavior, que ha venido como que es la Cami, enseñando las nalguitas. No, porque la Cami nunca enseñó las nalgas en... Bueno, hablaremos de eso después.
Pero
ya estamos live. Ya puedes decir que...
Pero llego con trenzas. Pero no en la cabeza. La masita.
No sabemos. La masita, sí.
No, la masita. La
otra. Una sola trenza, sí. ahí está. Pero la masita de Behavior va a estar dándole... Va a estar dando pataditas a los productores ejecutivos del día de hoy. Ellos son Bernardo Ramírez Lujano, Rups 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Hugo Villalpando, el compadre Guico, Chaco Veloz, Giselle Silva, Benigno Mandujano y Simón Rodríguez Pérez. Y sí, las pataditas se las va a estar dando en él. O sea que hay quienes les gusta eso.
Hay fetiches de fetiches.
Fetiches de fetiches. Batter up, dice, y le peguen patada. Si usted quiere ser productor ejecutivo y recibir pataditas en el PDP, entonces vaya a comiquicos.com y dale clic a cualquiera de los enlaces para ser productor ejecutivo. No funciona.
No a cualquiera, o sea, si
los dos.
Al de listado de episodios le va a llevar a otro lado.
Sí, sí. Dale a los que dicen donaciones, ese es el que nos ayuda. Y sea parte de los productores ejecutivos y va a hacer que la masita de Behavior esté súper contenta también. Y nosotros, señoras y señores, queremos empezar rápidamente este episodio viendo qué tal le fue a Hollywood. Al mismo Hollywood que agarra cachetadas a todo el mundo. Vamos a ver qué tal le fue.
Que le vale que agarren a cachetadas.
Sí, que le vale que le agarren a cachetadas. Así que, come on, ¿qué tal estuvo
el Boxers?
Sí, rapidito, porque si no nos agarra la policía.
Nos agarran cachetadas, decimos.
Sí, también. La número 5, Jujutsu Kaisen Zero, The Movie. Esa bajó desde la posición número 2. Es una película de anime, imagínate, que está mostrando en más de 2,000 salas en los Estados. Eso es histérico y también histórico.
Eso es falta de películas.
Sí, sí. Esa hizo 4.5 millones, ya lleva 27 millones en su segundo fin de semana. La número 4, Uncharted. Que hizo...
¿Alguien ya la vio aquí?
No, nadie. Aquí creo que un montón de gente la vio en el país.
Aquí, en el estudio.
No.
Yo lo hubiera visto en el cine.
Esa hay que verla en el cine, creo yo.
No, ya no está.
Ya está. Ya está disponible para poder alquilar.
No está disponible.
No.
Legítimamente alquilable.
No, porque solo van 6 semanas y lleva 133 millones. Es que seguir, hombre. La número 3, RRR. O RRR. Y esta es una...
No, lleva una G al principio.
No es porno. O sea, le faltaban varias letras del alfabeto para llegar a triple X. Esta como que es para Óscares, porque es de dos revolucionarios que están en mando de no sé qué putas y va, no sé.
Pero salió tarde, los Óscares fueron anoche.
No, pero para el otro.
Bueno, hace dos noches.
¿Cómo era la otra, la que vos viste, que era FFF, Frantic Frustrated? No,
que la puso la Raquelita, por error. Bueno, esa hizo 9.5 millones en su primera semana, un debut. La número 2, The Batman, hizo 20 millones en su cuarto fin de semana. La bajaron de la posición número 1, ya lleva 331 millones en los Estados Unidos. Está viendo que le acaba de pasar a Man of Steel como en términos de más taquilleras de la DC.
Y... Pero no le ha llegado todavía a Aquaman. Aquaman es la primera.
No, Aquaman tiene más de 1,000 millones de dólares. Sí. Esta lleva como 800.
Pero comparándolas contra las películas en que sale Batman, ya superó a Batman vs. Superman, El Escuadrón Suicida,
lleva 670.
Y Liga de la Justicia. El siguiente en la lista...
¿Y esa Liga de la Justicia es la de Snyder?
La de Snyder,
No, es la de Whedon.
O la de Justice. Bueno, sí, tenés razón.
Sí, porque la de sí, Snyder la de no salió.
Sí, no, acordate, es Snyder.
Sí, no salió en cine. Sí. Es una mierda. Y la número uno, La Ciudad Perdida, The Lost City. Esa hizo 30 millones, debut de la semana, su primera semana. Esta es con Sandra Bullock y Channing Tatum.
Comedia romántica.
Es básicamente Romancing the Stone actualizada. Mm. O sea, es un
bueno, mira,
en este caso es un autor de películas, de novelas románticas que se va con su asistente, no con un bounty hunter, a la jungla y allá se meten un...
Mira, no me asusta lo que estás diciendo.
La Sandra Bullock.
La Sandra Bullock.
Esa es la excusa. Vamos a hacer una investigación.
No me asusta lo que estás diciendo porque...
Es buena, ¿no?
El romance de esto es buena.
Sí, sí.
No me molestaría un remake que, oficial.
Acuérdate que remakes tampoco. Ajá. Tiene un buen track record. Pues sí.
All right.
Estamos.
Vamos a tomar un pequeño break para saludar a todos los que están en el chat. David Austria, Mauricio, de Cefulano, Héctor y Hugo Villalpando. Hugo es el que está en Utah. No.
No, en Villalpando.
Recordarles que si nos están viendo en YouTube, denle ahí donde está Julio like y subscribe. Ahorita le están pegando ahí a los pezones al Julio. Ahí justamente tiene que darle like y subscribe.
La masita lo conoce como Hugo Villalrecto.
Porque va directo.
Son fetiches.
Hay fetiches de fetiches.
No juzgamos.
Es que el solo por ahí le gusta. Señoras y señores, vamos a continuar este
fallo. Inmediatamente, la donación. A la mierda.
Señoras y señores, vamos a ver qué tal estuvieron las... A ver, ¿qué nos dice aquí, Cas?
Vamos a ver. Ay. Ya que estamos hablando de películas, hace un par de noches fueron los Oscars. Me niego a hablar de la noticia que más ha sonado.
Es que ya desesperan.
Sí, así que me voy. Uh-huh. Duna, de las 10 las nominaciones que tenía, ganó 6.
Nice.
Mejor sonido, técnicas. Original score, música original. Edición, producción.
Arena más realista en una película.
Cinematografía y efectos visuales.
Mejor que usamos.
Esa siempre ha sido para mí bien significativa y estaba peleándosela con Spider-Man.
Y la ¿Sí estaba nominada a mejor película o no?
Sí.
Sí, pero ganó. ¿Cómo se llama? Coda, que es.
Buena.
Child of Deaf.
Of Deaf Adults.
Adults, sí.
Buena, muy buena película. Drama, si no la han visto.
Drama completamente. Pero
tiene un trivia geek. El personaje principal, que creo que ganó el actor.
Actrices, no es la protagonista.
Sí, pero creo que el actor que lo ganó el Oscar, el que es el que hace el papá de la chava.
Ok.
Salió de Tusken Raider en
Star Wars.
Creo que en Boba Fett.
Boba Fett. Wow.
Porque incluso.
¿Era de los que aventaron en el precipicio?
No, de Tusken Raiders.
Ah, Tusken, perdón.
Y dicen que, y como él realmente es sordo, dicen que les ayudó a los lenguajes de manos.
Por eso cuando lo matan ese no gritó.
Pero el que hacía lenguajes de manos no era. Fue en Mandalorian. Creo que es Mandalorian.
Por eso no estoy seguro, pero salió. O sea,
sí, me acuerdo que en esa ocasión.
Cuando iba callando, iba haciéndolo.
Así. Bueno, y había nueva, obviamente. No ganó nada porque no lo nominaron a director, que fue mala onda. Y le preguntaron, ¿verdad? Y hizo sus declaraciones. Fueron la más correcta. Y dice, no, yo hago cine porque me amo el arte y no por ganar premios.
Total.
No me molestaría, ¿verdad?
Sí, sí. Nah. No es lo mismo que decía cuando grababa podcast.
Mala. Yo hago cine porque me pagan. Y...
Porque siento una aversión a morirme de hambre. Sí, por eso trabajo en esto.
Quisiera poderle dar de comer a mis hijos. Entonces.
En otras noticias relacionadas también.
Por eso no tengo hijos.
¿Se recuerdan que iba a haber un Oscar que era por voto popular?
¿Sí? Ajá.
Y que yo juraba que iba a ganar Spider-Man. Ahí es donde la pusieron.
Pero es que premiaron a Zack Snyder. ¿Verdad?
Sí, a Justice League, Zack Snyder.
Él no es elegible, ¿o sí? Porque esa no salió en cine.
No comprendo cómo es que
creo que no importa la porque la que ganó fue
sí,
la
porque
de...
es elegida por la gente
fue la de Army of the Dead, que tampoco salió en el cine, ¿o sí?
No, ganó la de Justice League.
Y ganó. O sea, le dieron
el... Sí, o sea, le dieron reconocimiento. Oficial. Okay. Porque la noticia que yo encontré es, no tanto que...
Pero y eso no estábamos en pandemia cuando salió.
¿Y qué pasa que estemos en pandemia?
Que fue en el 2020 y estamos en el 2022.
No, fue cuando lanzaron HBO Max, que fue enero 21.
Fue con el lanzamiento de HBO Max.
Ajá, fue lo mejor, lo más atractivo que tenían. Pero ya me acordé, la parte realmente, la noticia interesante es que llega el actor de Cyborg, como parte del elenco, a recibir el reconocimiento. Y en su agradecimiento le reclamó a HBO o a Warner, no, a Warner, ajá, que aún está esperando las disculpas públicas del presidente de Warner.
El tipo ya terminó de caer mal, bro.
O sea,
nunca va a estar feliz. Uh-huh. Sí. Vaya, pues, mire, discúlpeme.
Es problem,
vaya.
Child. Es problem.
No. Ahora quiero the world.
No sé qué onda.
One million.
Eran dos Óscares, dice. Película popular y mejor escena.
Ah, mejor escena. Sí, que era que eligieron la de Flash cuando rescató.
Yo no entiendo yo esa escena, no. ¿No? No.
O sea, revirtió el tiempo.
Sí, pero igual no fue Superman, una escena cuando yo dijera... Vaya, porque... ¿Y la otra escena que estaba ahí? Corregime si la noticia que yo vi estaba mal.
¿La de Avengers?
La de Avengers, pero esa también, ¿cuándo fue? Antes de pandemia.
¿Avengers qué?
Sí, la de cuando salen todos los Avengers, cuando ya regresan de...
No, era la de Spider-Man cuando iban los tres Peters.
También creo que estaba, pero también estaba la de Avengers. Ah, bueno, no sé. Y entonces yo, pues, es retroactivo este premio.
Es que aquí no hay regla, me está internet.
Estás diciendo.
Me definen bien esa mierda, por
le estás diciendo que a la gente que nombró un barco Boring Bad Boatface, que voten...
Que voten racionalmente mierda sobre algo. No,
pero entonces hubiéramos puesto la escena cuando le cortan la mano a Luke, o no sé, güey.
A Luke no le gustó eso.
Mira, fíjate que esa onda del voto popular...
Del moco popular.
Del moco popular. Uy, es casi igual. Vale. Todos contribuyen un pedacito. Se hizo bien grande. No, que iba a decir... Ajá. En el caso que ganara esto de Snyder... No, no es por hablar más de Justice League. Pero no, era un grupo bien de fans, bien coordinado, sí, en forma... online, digital.
Que entonces, no sé por qué no sueltan esa película en particular.
No sé. Sospecho que fue otra vez algo bien coordinado en la votación y más que un clamor popular de que es la que más les haya gustado.
Sí, porque a mí me valió verga votar por eso. No veo mucha gente.
Sí, pero yo igual, yo la escena de...
A mí me gustó la película, conste, la de Justice League de Snyder.
Pero la escena, no para mí no fue un cheer moment esa corrida de Flash.
Fíjate que a mí me gustó mucho más que en la que sacó el cine. O sea, realmente fue mejor, mucho mejor escena. Pero sí, estuvo bien, pues, pero no fue así. El Avengers Assembled. Fue como que...
O los tres.
Mira, Miguel Díaz Hidalgo dice que cree que fue más bien la del voto popular. La ganó Army of the Dead, según tiene entendido.
Ajá, eso es lo que yo había oído, pero estaba confundido.
Justice League ganó Cheer Moment.
Ah, ok. My bad.
Fue derrota
inmediata.
Estaba en lo correcto.
Brito Man estaba en lo correcto. Pero la queja del actor de Cyborg...
Pero ahí se volvió pasó a dar de que Julio convence a toda la gente de que todos los demás están equivocados.
Eso es peor que el efecto Mandela.
En otra noticia. Ezra Miller, el actor de Flash, lo arrestaron en Hawái.
¿Ah? ¿Cómo lo cacharon?
Hawái.
Mira, estaba ebrio, creo que no ocurrió porque al parecer eso
fue una... Él intentó, pero había visto $6 million más.
Cámara super lenta. ¿Te parece que está en un karaoke?
Y sobre la arena, el cabrón. ¿Y ese cabrón qué le pasa?
No, el que empezó a correr, pero empezó a correr todo así.
Con las manos todos chavos.
Así como corren en Justin. Como corren Justin. Como que alguien le describió cómo corre la gente y así trató de hacerlo.
No, es que me dijeron, mira... O sea,
nunca ha corrido.
¿Y cómo quieres que corra? Mira, mira un anime que se llama Mazinger.
Nada. Le preguntaron a una niña de 4 años, va, ¿cómo haces para correr? Entonces le dijo, corre rápido. Así.
Mueve los brazos, ahí como...
Correr lento, pero como que fuera corriendo rápido, le dijeron a la niña.
Bueno, la onda es que está en un karaoke y parece que le agarró el micrófono a una chava que estaba cantando y empezó a gritarle obscenidades. Y
¿A la misma chava?
A la chava. O a otra gente, no sé qué estaba ahí. Y después estaba un tipo ahí jugando dardos en otro lado del bar y empezó también a arremeter contra él. Entonces, bueno, se lo llevaron preso.
O sea, tiene mal trago. Ya se
dio. Al parecer. Y le cobraron $500 de fianza. Entonces...
Ya lo dejaron pobre.
Lo dejaron sin nada.
Porque como ni ha salido la película. De...
Te vamos a pagar hasta que salga la movie. Pero nunca sale. Vaya. Julio.
Ya comenzó la serie de Halo.
Halo.
En Paramount Plus ya salió el primer episodio. Lo vi ayer.
El casco, la primer episodio. La maraguata.
Mira, parecía el Mandalorian. Un fulano que no se quita el casco en todo el episodio rescata a una niña que es la única sobreviviente de una tribu. Ajá. Y se la lleva.
La baby niña.
Se le lleva al cuartel general de los Halos.
Baby Human.
La Baby Human.
Pero al final se quita el casco para ganar la confianza de
la bichita.
Oh, es Brad Pitt.
Y entonces...
Pero después que lo atropellaron.
Sí, después que lo arrastró el caballo.
Bicho Black.
O sea, esto me suena a Mandalorian, dije. Pero está buena, buena la acción.
Sí, qué bien.
Buena matancinga, porque hay una parte que llegan los aliens invasores que no sé cómo se llaman. Hey, yo nunca lo he jugado.
The Reach,
por cierto.
No.
¿Covenant? ¿La convención, algo así? No,
pero ¿convención?
¿Los vulcanos?
Tienen un montón de cosas.
¿El doctor era
Prometeo? ¿Los Ferengi?
No. Tienen un montón de cosas que me parece que son guiños al juego, porque aquellos que se enfocaron tanto en eso en un momento... Como
que sabes que es algo...
Tiene que ser, digamos, a todas las naves les dan nombres. El de él que anda es... Dijeron el pelícano, creo que dijeron. O que lo... No, que sacaran a los pelícanos para... Me sacó de onda, ¿eh? Debe haber un backstory interesante ahí.
O falta presupuesto.
No, pero... eso sí.
Nadie se va a dar cuenta.
No.
Como Star Trek, solo pégale una cosa y píntale de azul.
La animación de los aliens está muy buena, pero sí, cuando corren los Spartans, ahí se les nota malo el presupuesto. Cada vez que corren, que se mueven rápido, pues el CGI... Que parece hasta con luces de neón. Aquí hay CGI, miren. Especialmente cuando saltan, porque saltan como... Lo hace... nada orgánico.
Está diciendo Hugo Cárcamo que el productor dijo que no es canon. No tiene nada que ver con los juegos. Pero según estaba leyendo, sí hay partes que tienen que ver con las novelizaciones. O sea, con media relacionada a los juegos. No necesariamente al juego. O sea, más que nada en el backstory del Master Chief.
Ok. Así
hasta
que,
donde sé. No le he visto.
No digo más por no dar spoilers más del
Cortana
episodio.
Cortana sale ahí en Halo.
No sé.
Cortana es de ese juego. Pero no sé si sale.
En la serie no ha salido aún.
Me imagino que
porque esa sale chulona en el juego.
Está pintado azul. Déjame ver ahorita. Estoy tratando de recordar si había salido una maceta.
Las chulonas que salieron.
A ver, de todas las que salieron había una de azul.
No, pero es que esa es una virtual.
Ah, virtual.
Es un holograma.
Es como... No, y es lo malo. No hay ni una masita en todas las...
¿Cómo sabes que el Master Chief no es así?
Porque es un chero, ese tipo Shamus.
Se quitó el casco. Eso sí, hay otras...
¿Y cómo sabes que no tiene chichas?
Es bien fea, sí, puta. Hay un par de Spartans que sí tienen voz femenina y el trajecito...
Bien rosado.
Pegado.
Bien, o sea, le han dado...
Tiene boob armor.
Cabal. No le hicieron cuadradas a propósito. Bueno.
No siguieron... Bueno. Pues no parece videojuego, porque si hubiera sido chica de videojuego...
Triangular. Solo aquí tuvieron los dos plates y aquí el triangulito ya.
Y el casco. Invulnerable.
Y nada
no,
más. Y el casco se queda puesto
y
hasta...
Y todos los misiles... rebotan de ahí. Mira, ya... hablaste de los efectos especiales. Ajá. El CGI.
Y espaciales.
Estuve viendo en YouTube un video de unos 20 minutos que hablaba, no, quizás un poquito más largo, que hablaba del CGI de Spider-Man No Way Home.
Ajá.
Y como que el bicho es el mero mero, o sea, el encargado del departamento de CGI. Puya, mira, súper interesante, la verdad. Y dice que hay como 4 o 5 escenas en las que no hay CGI. Y me gustó porque empezó a hablar de escenas en las que vos ni siquiera notás que eso es un CG, ¿no? Como que sale el Spider-Man balanceándose CG. Uh-huh. Sino que, por ejemplo, cuando él toca la puerta del Sanctum Sanctorum, ¿no? Solo era la muy puerta. De ahí todos los arbolitos, todo lo que estaba, todas las ventanas, puro CG.
De veras.
Un montón de cosas así, pero el volado es que sale la escena, está hablando de la escena cuando está peleando con el Doc Ock y todo eso. Cuando el carro cae a donde está bala de MIT. Antes de que caigas, ¿te acuerdas que hay una escena en la que se pone el cinturón?
Sí, la chava.
Ajá, y dice él, esa es quizás una de las poquísimas escenas que no es CG, ¿verdad? Solo poniéndose el cinturón y se queda. Aunque le tuvimos que cambiar un poco el tiempo para que se viera más dramático. Mm. Ah, pues sí, tiene CG.
Mira, qué bueno. Después, hey, Mara, mañana comienza Moon Knight.
Moon Knight, el Caballero Luna. Plus,
y con Oscar Isaacs, que ha estado haciendo un montón de promoción.
Promoviendo.
Al punto que estaba diciendo que iba a superar a Mandalorian. O sea, quería así como establecer un poquito de conflicto.
Estaba...
Si está así de bueno, bienvenida.
Hace poco leí que confirman que sí está en el MCU. O sea, es parte de la continuidad. ¿Sí?
Qué cool.
Bueno.
También había otro video donde salía que lo habían encerrado a él y a Ethan Hawke en un cuarto. Y que ¿cuándo nos van a dejar salir? Es que los spoiler men no quieren que soltemos spoiler y no nos van a dejar salir hasta que no. Y entonces no podemos decir que pi. Le dije que se cerraron toda
la otra
de. Ya nos está haciendo Tom Holland.
Sí, maldito, ya nos spoileó Tom
Holland. Pero él no sale ahí, apéalo, está así.
La pero otra sabe, declaración sabe. Interesante que hizo es que él está. Tiene la esperanza que logren hacer después un crossover al estilo Marvel Knights con el grupo más oscuro y violento de héroes que. Pongan a Moon Knight a la par de Daredevil, Punisher y Elektra.
Y Iron Fist.
O sea, no repetir Defenders, sino que Moon Knight. Marvel Knights. Buena idea, en mi parecer. Fíjate, la oportunidad de hacer.
Porque Defenders no pasó.
No. Esa ya se me olvidó.
Y no haga Iron. ¿Qué le pasó ahorita?
Iron.
¡Ey, Mara, qué tal!
Reviews iniciales de Sonic 2 dicen que está mejor que la primera.
Es que la 1 fue sorpresivamente buena.
Y esta dicen mejor.
También que quizás la recordamos porque fue la última película en mucho tiempo que fuimos a ver al cine.
Fue creo que la última que fue a ver al cine antes que empezara la pandemia. Cabal.
Viene otra película de Warner donde va a salir Cena. En este caso va a salir Princesa como Guerra. Abogada. Abogado, perdón.
John Cena.
Ah, pues. Todos pensamos en la guerrera.
La Lucy Loles que va a ser ahí.
Cena.
John Cena.
John Cena va a ser abogado porque va a defender a Willy Coyote en una demanda que va a ser contra Acme. Porque después de tantos años de utilizar productos Acme, nunca ha podido
va a demandar.
Yo pensé que al fin había tenido que uno de ellos lo dañó.
No. Entonces, no es va a ser combinación de CG
con live action.
Con live action.
Y lo chistoso es que va a tener un coyote de verdad y a John Cena en caricatura. ¿Por qué?
Pero ¿cómo hicieron para que el coyote actuara?
No tengo fecha, fíjate, lástima.
Sí, qué lástima.
Y el coyote era con su tarjetita Wild y Coyote. Super genius.
Bioshock o Bio.
Bioshock.
Bioshock, gracias.
No es spoiler de eso.
No. Fíjate que yo lo estoy editando porque ya me dieron ganas de jugarlos. También otro juego que no he jugado, a pesar que el último salió en el 2012.
El tercero fue buenísimo, Infinite.
Pero la noticia es que en Steam han estado apareciendo updates desde el año pasado. 7 en el 2021.
Updates.
¿Cuál? Actualizaciones a los juegos. Entonces no saben por qué los están actualizando. Nadie se está quejando. Y hoy en el
primer
no
momento.
Pero no, ¿por qué no los iban a actualizar?
No actualizaciones de contenido, sino que arreglando bugs, cosas así, porque eso.
Sí, sí.
Podría ser,
sí, pero
yo la terminé de manga. No me acuerdo de ningún bug, así que como
mucho que no sabes hasta que no te pares en eso. Lo digo que estoy.
Entonces, los fans quieren interpretar eso que es una señal de que tal vez sacan algo: un nuevo juego, un update.
Otro update.
Um,
Luke Skywalker regresa en una novela del universo extendido y esta me llamó la atención.
Los Jedi también lloran.
Va a salir publicada en julio.
Luke Skywalker. Sí. No te dejaré ir a la estación Toshi. No, tío Ben Skywalker.
Donde se va a llamar Sombras del Sith, Shadow of the Sith. Y que va a contar la aventura de Luke con Lando, que tratan de ubicar el planeta Exegol.
Todos se maquillan.
Sí, sí, sí. El bien emo. Sí.
¿Qué es la que mencionaron en...?
Hexagon es donde estaba el emperador, ¿no?
El emperador.
Es la aventura donde dijo Lando ahí en Last...
Ahí Lando.
No, Last Jedi, no, de Rise of Skywalker. Mm-hmm. Que él había llegado ahí con Luke a buscar a la...
DC Universe Infinite, la aplicación para leer cómics. Más de 25,000 cómics que tienen disponibles.
Ajá.
Ya le están lanzando a nivel internacional. Esta semana
han arreglado Comixology al fin.
No,
han oído algo.
Tienen que aprovechar. No sé.
Pero prácticamente esto, yo no sabía que estaba solo para Estados Unidos, la verdad, porque nunca lo intenté pagar. Pero es bien parecida al Marvel Unlimited.
Sí,
¿no? Porque incluso hasta me metía.
Pagas tu membresía y puedes leer así los cómics que quieras durante ese mes.
No, tenés.
Todos, de seis meses
para atrás. Eso precisamente me metí yo solo para hacer un search para ver cuáles habían. Porque yo, Marvel tiene desde hace 6 meses. Ajá. Vamos a ver este. Y cabal, lo mismo, 6 meses.
Ok.
Fíjate que en Canadá ya dieron precio a bastantes países. En Canadá anualmente va a ser $60, está descontado.
Esto perdón, el año. Es de Warner, año, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿Dijiste que es?
De DC.
DC
Warner. DC Warner.
Es que te acordás que cuando salió el canal de DC, te incluía los cómics. Creo que por ahí bien.
Sí, y después cuando lo convirtieron en HBO Max, quitaron los cómics.
Yeah. Y ahora lo están reintroduciendo en una aparte.
En un app aparte.
No sé cómo van a tratar a los que lo tenían con el canal de HBO o de DC. Todo. Uh-huh. Porque lo que dice esa noticia sí es de que ahorita hay un precio de introducción.
Ay, te lo introducen.
Y que supuestamente el precio te lo van a mantener. Pero ya dieron el precio dentro de un año. Voy a subir poquito.
Bastante. Ya no es 60.
Fíjate que mensualmente, si lo pagas mensualmente, van $10.
Ah, $10.
$10.
Te sale mejor 60 al año y pagas $5.
Sí, cabal.
Uh-huh. Y te lo mantienen. Te mantienen ese precio. Siempre y cuando no hayas interrumpido tú.
Y siempre tienen la tecnología aquella que me gusta a mí de Comixology, que puedes ir de panel por panel.
Que tenía Comixology. No, creo que esto no lo tiene.
No, por lo menos yo lo tenía.
A mí me súper gustaba.
No, a mí no me gustaba.
No.
A mí sí.
A mí sí por el hecho de que te hacía el panel grande y no tenía que estar zooming para leer. A veces a mí me cuesta leer cosas muy chiquitas. Eso me encantaba. Y después terminabas, podías hacer el teclado y podías ver la página entera para ver el layout completo, si lo querían ver.
Bueno, y lo bueno es que ya dijeron que lo van a lanzar Brasil y México, pero no dan fecha ni costo ahí aún.
Como aquí todos somos mexicanos.
Finalmente, la última noticia que traigo, Leslie Grace, la actriz que está haciendo el papel de Batgirl, ya dijo que terminaron de filmar la película.
Ah, ok.
Oh, cool.
Y no voy a dar la noticia que la próxima temporada de Stargirl va a salir el hijo de Green Lantern, Obsidian.
¿El hijo? Mm. Ah, chido. De Alan Scott.
Alan Scott, sí. All right. No la voy a dar.
Ok, chivo.
Mira, ahorita que mencionaste lo de la máscara del... ¿Cómo era? La sombra del
la
del
sombra Jedi. De los Jedi. Ajá. Y el rubor.
Y hablábamos de los goths y todo eso. Está...
De Batman, de siempre.
Sí, cabal de Batman. Estaba viendo... Le pedí prestado el teléfono de la Lucy. Uh-huh. Y cabal cuando lo encendí, en el wallpaper, uh-huh. Noel Fielding.
Ah, el de IT Crowd.
Y yo, ¿y cómo sabemos de Noel Fielding?
Y a veces salen
British Bake Off. Me encanta, lo más chistoso que existe en el mundo.
Cabal es comediante y después de IT Crowd, él es uno de los anfitriones de British Bake Off.
Ajá.
Un show de cocina de pastelitos.
¿Quién es él?
El emo.
El que estaba dentro del
el
centro.
Que tenía, sí, ¿cómo se
llamaba? Que se llamaba Richard.
Richmond.
Ajá.
Ese.
Que no.
Y no es tan distinto en la vida real, fíjate. O sea, anda el pelo largo, negro y así bastante maquillaje.
Vive con un server.
No sé, pero por lo menos el aspecto físico no es tan distinto.
Yeah. All right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo que Tico Mano va a contar de uno a día de forma dramática.
Que se acabe la batería de esto.
Wow.
Come on, dog.
Yeah!
Bueno, adivinaste por las imágenes cuál es el tema.
Películas basadas en videojuegos.
Yes. De este hay para hacer miles, porque hay un montón. ¿Cierto?
Qué bueno, porque no ya lo habíamos hecho ese 10 en 10. Ahora el.
Y
muy pocas van a ser buenas. Vamos a ver si son 10 diferentes. Este es el reto, realmente.
¿Qué dice el link?
Si comienza con. ¿Sabes cuándo lo hiciste? Cuando hicimos el review de la película de Mario Bros.
No, porque buscando los registros. O sea, creo que había algo relacionado. De personajes de películas de video, alguna cosa así, pero así no así directamente no. Okay. Según el registro. Deja ver, la número uno, Mortal Kombat. Que esta es franquicia, porque tiene Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation y Mortal Kombat.
No quemé tanto cartucho ahí,
pero la primera, me acuerdo que.
Es que esa fue buena.
Satisfizo.
Sí, fue buena, fíjate. Uh-huh. Tuvo un presupuesto de 1995 con Christopher Lambert. Tuvo 20 millones de presupuesto.
Raiden.
Y obtuvo 124 millones. ¿Verdad?
El musicón era bueno.
La secuela.
No me acuerdo.
La secuela costó 55 millones. Hizo 83 millones. Y era mala, sí, pues, sí. Para los efectos y todo. Deja ver.
Esta última que fue un desastre. La última, cama.
No desastre. Como, de veras. A mí me entretuvo. Fue inicio. Esa no fue inicio de pandemia.
¿Cómo no?
¿Sí? Sí, ya me acordé. Era de las que.
Porque no había nada más que ver, por eso más o menos nos gustó. Porque
por eso me disfruté.
Y es que eso también hubo lanzamiento simultáneo en HBO Max. Entonces no, tampoco le fue tan bien en taquilla. La número 2, Blood Rain, con Chrisanna Loken.
Oh, esa me costó. El señor Torres me la prestó, ya me acordé. Me costó vimos hace años, buscarla y encontrarla.
¿Te acuerdas que la vimos hace años?
Mira, sale Gandhi. Dijo, perdón, el mandarín. Dijo, perdón.
Sí, Ben Kingsley.
O sea, me acuerdo que la vimos, pero no me acuerdo no, para nada. Yo tampoco me acuerdo.
Dirigida por Uwe Boll, o sea, que no es buena, pues es mala. Pero, puta, ¿cómo consigue estos actores? Porque tiene a Chrisanna Loken, ¿no? Meatloaf, Michelle Rodríguez, que se muere en la movie, obviamente. Y Ben Kingsley. O sea, son buenos, pues.
Sí, yo creo que Michelle Rodríguez ya tiene en su contrato ahí, debe morir en la película.
Pero cómo, tienes razón, o sea... ¿Quién le sigue dando proyectos?
Ahorita creo que ya no, pero hubo un tiempo con... Está sacada pista, no saber dónde. Esa hizo 3.7 millones de un presupuesto 25.
¿Hizo 3?
3.7 mundialmente.
Mira, será como esa película de Producers, que ya saben que va a fracasar, y entonces para ellos es mejor un fracaso que una...
Creo que él tenía una línea de crédito de para promover películas en Alemania, una cosa así. Porque este es alemán el tipo. Entonces, por ahí se acaba el pisto. La número 3, Sonic. El 2020, ahí estamos. Ojo. Por joder, puse el póster con el diseño viejo. Con los muslos, con las patas, con los muslos enormes, los ojitos chiquitos, las manitas como que son de moped.
Puta, qué horrible.
Como que son del Grinch.
Y el diseño al final quedó chido.
No, las manitas del Swedish Chef.
Esta, deja ver, hizo... costó 85 a 90 millones, le calculan, y hizo 319 millones mundialmente.
Mira, y eso con todo y la rehacida.
No, me imagino que el presupuesto cuenta los tres meses que estuvo para volver a hacer el tráiler original y pegarle un nuevo Sonic encima de él.
A mí lo que me sorprende es que en esta película sale James Marsden, el Cyclops. Y en la siguiente ya va a salir otra vez. Y se ha encajonado en películas infantiles, porque salió en una de Pituf.
Esas generan plata.
Pero no les pagan tanto.
Y la de
Enchante.
Pero si hace tantas. Puede que le está viendo. Bueno, algo le está viendo bien.
Bueno, qué bueno que tiene trabajo, ¿verdad? Pero...
La número 4, Dead or Alive. Bueno, oficialmente DOA, .. Dead or Alive. Que tuvo un presupuesto de 30 millones, hizo 7.7 millones.
¿Cuánto?
7.7 millones mundialmente.
Mal casting. O sea, esa película la veías por las nenas.
Y la Kasumi era Devon Aoki, que es...
Puta, más
que
pacha
delgadita,
que la que me daban a mí cuando estaba bebé.
Ahora no, Pacha, que la cara de Devon Aoki.
¿Qué es ella?
No es la... Esa es la que salió de Mijo en Sin City. Una de las...
Okay,
de
pues,
las...
Una china, no. Cara de plato.
Y salió hay otras Fast and Furious.
No sé si más... Después vas a tener la película donde sale la Lana Land de Smallville. Que se
me imagino que viene.
Ajá. Viene. Ah, va. Shh, no digo nada.
Es que no den así.
Sí. No digo el nombre de la película. Pero qué, si es mala película, mal casting.
El malo, el peleador malo al final era el que salió de mafioso en Dark Knight. El que avientan de un... ¿Cómo se llama? Richard Peterson.
No me acuerdo.
No me acuerdo.
Está la que está Gameplays, ¿no? Creo que de ahí...
Sí. Yo creo que la fue a ver al cine.
Una de las chicas es la esposa de Earl. My Name is Earl.
¡Ah, es cierto! ¡Es cierto!
Esa sí es guapa, esa chava.
Sí, esa chava es guapa. ¿No?
Pero puta, no se sabe pelear.
Viéndoles.
Creo que era la que andaba con bandera de Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba?
De Cowboy.
Uh-huh. Ahí está, ahí sale la foto. La número 5, Hitman. Que también tiene secuela, Hitman Agente 47.
Tiene varias.
No sé.
Creo que hay una directa video.
Ah, bueno. Y es el mismo actor.
No. Es el, en la secuela era otro actor.
En una fue el que...
Rupert Friend se llama.
Mira, pero este es supuestamente...
La primera era Timothy Oliphant, el que salía de sheriff en Mandalorian.
Supuestamente es un clon, ¿verdad? Algo así que lo...
Fue creado genéticamente o modificado genéticamente. Hizo 101 millones con un presupuesto de 24 millones. Lo cual bastante bien para la primera película. La segunda no le fue tan bien porque costó 35 millones y logró hacer 82 millones. Y no, después de eso, directo a vida, papá.
Mira, una de esas dos, creo que la segunda me durmió.
La segunda película. No la vi, para nada. Ni intenté verla. La primera la vi.
¿Y jugaron los juegos?
Me aburrió un montón.
Yo no.
No, tampoco.
Estos eran los tiempos de Xbox 360, ¿verdad? Hitman.
Play 2.
Uh-huh. Play 2, ajá. Voy a mandar hace ratito ya.
Yeah. Mira, me da risa la posición de la actriz, la chica. El clásico de espalda, pero viendo para atrás, para atrás.
Para, que, para ver el side boob y la nalga.
El side boob y la
nalga. Y hablando de boobs, ahí está la número 7, Lara Croft Tomb Raider. ¿No? Perdón, 5.
Qué feo salió la Lara en este. De
verdad, Assassin's Creed. Espérate, la número 6. Assassin's Creed es la que me salté. Esa película de 2016 con Michael Fassbender, que también fue productor. Hizo 240 millones de dólares mundialmente contra 125 millones de presupuesto.
No fui al cine a verla.
Que por la aritmética de estudios salió raspadita, tal vez así tablas, tal vez.
Creo que sí jugué este juego, fíjate.
No, yo sí jugué. No sé si terminé. Uno sí lo terminé, el primero de Assassin's Creed. De ahí de los demás sí los he jugado.
Lo sentí similar a Prince of Persia, que fue uno de Prince of Persia que andabas por los techos.
Ese era chido.
Pero, ¿por qué incluyen lo del. Lo que está en el futuro, reviviendo los recuerdos de tu ancestro? Que no hay, es necesario.
Esa es la trama del juego.
Pero no es más interesante ser el asesino y andar matando a Mara que. Ah, vamos al el interludio aquí que estás hablando de tu...
No, como me imagino que esa es la trama del juego, la han respetado.
No sé, no entiendo. Bueno, y sí. Las chichas de la Lara Croft Tomb Raider, número 7. Ahí está.
Ah, pero la que sí era chichuda.
Ahí está. Sí. Lástima que no...
Están,
pero solo ahí tenía.
Están ocuparon la clásica posición de mostrar también el trasero al mismo tiempo.
Es que, pero es que así el videojuego.
Es que
no tiene. Oye, la posee el videojuego también.
Sí, también.
Esa me acuerdo que me gustó esa película.
La primera fue. La segunda. La última que salió.
Sí me gusta.
Todos fueron. Los juegos sí.
No, la primera me gustó más que la segunda. La segunda creo que.
A mí la segunda no me gustó.
Exagerando.
La primera sale sí Daniel Craig.
My gosh.
Sí, es uno de los que están.
La otra que ya no era esta, esa,
la con la Vikander, sí, la a mí Vikander. Me gustó bastante. Lamenté que nos hicieran una continuación.
Bueno, la primera tuvo 115 millones de box office. Ah, no, perdón, de presupuesto, 274 millones de recaudación. La. Deja ver. Tun, 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 tun. No está la segunda. Sí, tuvo 95 millones de presupuesto, 160 de recaudación, y la del 2018, 90 de presupuesto y 274 de recaudación.
La inflación.
Ninguna le ha ido mal,
pero tampoco.
Pero una mejor que otra. La número 8, hasta. Uy. Wing Commander del 99.
¡Oh, qué buena película!
Yo sabía que. Palomares que nos que oyó a Brito Man cantando y dicen qué están haciendo. Es porque esta la fuimos a ver, una película mala, horriblemente mala, y es dirigida por el mismo que dirigió los juegos. El que hizo, o sea que errores de continuidad y que no pega la continuidad de esto con los juegos es totalmente culpa del mismo tipo.
What?
Sí. Entonces,
los juegos no eran tan malos.
Sí, pero la película no tiene nada que ver con los juegos. Entonces,
en la película hasta había un Chosen One.
Sí.
Yo fui fan de esos juegos.
La verdad es que después de esto fuimos a comer al McDonald's, así, pero haciendo mierda.
El mal sabor.
Haciendo mierda la película y todo eso. Y estábamos así esperando.
Y Ratti le quedaban los ojos por aquí.
Le quedaban unos títeres. La verdad es que haciendo mierda y esperando la comida, solo oímos por el radio del McDonald's, los altoparlantes, una canción que se veía tal vez peor de lo que cantó
Brito Man.
Y que hasta ahorita no sabemos cuál es la canción. Mira,
pero, ¿cuándo? Porque no sí. ¿Cuándo ya tengamos a nuestra disposición viajes en el tiempo? Si yo solo puedo hacer un viaje, voy a ir ahí con Shazam para ver cuál es esa canción.
No vas a detectar nada porque vas a ir a nosotros cagándonos de la risa de la canción, porque estamos el sensei, Brito y yo, solo oímos ese ¡huepo! Para terminar la noche con cosas mierda.
Mira. Y se nos quedó la tonadita.
Puto, bueno.
No has intentado cantar la Shazam a ver qué te dice.
Te escupa.
Benny Hill
es el general Lee. Bueno, el número 9, Warcraft, del 2016, dirigida por Duncan Jones, el hijo de David Bowie. Esa tenía un presupuesto de 160 millones, hizo 439. O sea, que un poco arriba de raspado, pero la crítica no la trató muy bien. Y así que murieron todos los intentos de hacer secuelas.
¿Y qué acaso que pusieron a Gul'dan de malo? Ese era el mero malo, era Gul'dan. Hubiera sido otro malo más.
Gul'dan es de los malos.
Pues sí, pero una historia de Arthas me hubiera gustado más.
Ah, es que Arthas viene después.
Pues sí, pero ya nunca hubo. No hubo chance.
Es que la idea era que la segunda película iba a ser Arthas.
Oh,
porque ya viene, ya está en ese periodo de tiempo de la historia. ¿Qué? Esto es pre-Arthas. Yeah. Entonces, cuando llegan los orcos primera vez al mundo este. Yeah. Le pasó a Angry Birds como la película de videojuego más taquillera de todos los tiempos.
Wow.
Cuando salió. Uh-huh. Y Toby Kebbell, el que hizo de Durotan, el orco principal, ajá, fue el mismo que hizo de Doctor Doom en la última película de Cuatro Fantásticos.
Oh,
el Domachab. Y el que parecía como esos muñecos de esos que usan para pruebas de choque de carro. Y la número 10, que ya la spoileó Julio.
No dije el nombre.
Es Street Fighter, la leyenda de Chun-Li.
Oh, my gosh.
Del 2009. Esta costó 50 millones, hizo 12 millones mundialmente. 12.8 millones.
¡12!
Y no, sí, no había ningún mejor póster. Es que no.
¿Qué quieren?
Es que este es el más feo.
Mira, es que hasta ellos. Mira abajo, está la Chun-Li pegándole una patada a Bison. Abajo. Uh-huh. Esa es la mejor patada que lograron conseguir para el póster. los mismos de la película.
Puta, mira cómo sale la Kristen Craig.
Crook, ¿no?
¡Pucha, la mujer es preciosa! Y mira cómo sale en ese poste.
Pero, o sea, la patada así como erguida, la pierna así como que le estiró hasta donde más pudo.
Ponte las patadas de la Chun-Li, come mierda.
Ese es su estilo de pelea, sí. Las patas así, cada muslo. Pues.
Pero me acuerdo que esa película yo la empecé a ver y no, esta vieja solo chillando pasa. La voy a adelantar y
chillando.
Sigue chillando.
¡Puto!
¡Está llorando otra vez!
¡Joder,
mierda!
Pegándole la paisa.
¿Esto fue en el 90 y cuándo?
Esto fue en 2009.
Ah, 2009. O sea que sí, habían pasado un montón
de
años. De la que vamos a hablar.
Ya el recuerdo de Street Fighter ya era... Ya estaba así como podrido ya. Pues, hombre...
Hola, chicas, entonces vamos a continuar este fabuloso episodio preguntándole a Julio, ¿qué pasó con?
¿Y la canción?
¿La
canción de qué pasó con?
Esa todavía tengo que hacerla.
Improvísala.
¿Qué pasó con?
La.
Bueno. Mira, con Nightwing han pasado un par de cosas interesantes.
A la nocturna. ¿Cómo se llama en España?
En el número 70 y algo, porque igual que el señor productor, esos números están muy chiquitos. No alcanzo a ver cuál es.
79.
Gracias, sí, 79. Es cuando lo comenzó a escribir Tom Taylor. El mismo... 78.
Buenas portadas.
Está chido, sí, la portada.
No, en general el arte está muy bueno de esta serie. En este lo interesante que pasa es que la Oracle, la Bárbara Gordon, llega donde Dick Grayson y le dice, mira, yo tengo la representación del legado de Alfred, acuérdense de Alfred. Aún sigue muerto.
Lo petatear.
Entonces te dejó a ti como principal heredero en su testamento. Lo que nadie sabía es que Alfred había todos los bonos, todo el super salario que le pagaba a Batman, porque
le tenía que pagar bien, sí.
Y dice que le pagaba bien, o sea, pues sí, bien.
Sí.
Y
si más. Le limpiaba de sangre todos los trajes, o sea.
Él estaba involucrado.
Le podía los secretos, pues.
Año con año le regalaban acciones de Wayne Enterprises y todo. Él, como no tenía nada en qué gastarlos, reinvirtió. Entonces era multibillonario.
Más rico que Bruce Wayne. Sí, ahorita, podía contratar a Bruce Wayne de mayordomo.
Le podría haber ayudado, fíjate, ahorita más que está en quiebra.
Que se quedan sin pista.
Así que le dejó todo el dinero a Dick. Y hoy Dick es un multibillonario debido a eso. Dale. Oh. En la siguiente escena, ahí se ve que Bárbara le está compartiendo el resumen y una carta, perdón. Alfred le dejó una carta, le dice que considera que él es la persona más adecuada al que le puede dejar ese dinero porque va a saber qué hacer con
él. Este Bruce Wayne solo se lo va a gastar en prostitutas y cocaína.
En fingir que anda con prostitutas.
Lo peor, que ni siquiera la va a disfrutar.
Dick sigue viviendo en Bloodhaven. Uh-huh. Así que parte de su onda es que quiere invertir el dinero en mejorar la ciudad, porque es otra ciudad gemela de Gotham, gótica, prácticamente. Dale. En el número 81, lo interesante es que está peleando contra
el fantasma de la ópera.
La mano negra.
El fantasma de la ópera.
Es un hitman de Blockbuster. Dale.
¿Hitman de Blockbuster?
Sí, de Blockbuster.
Ay, puta, si Blockbuster ya cerró todas las tiendas. ¿Cómo tiene?
No, hay una en Canadá.
Ah, bueno.
Pero que no es el que rentan para irse a dormir. Que lo tienen como...
¿Y Blockbuster se llama?
¿Block?
El malo este.
Yo voy a ver. Bueno, aquí la
que se ve en este momento... Si no retrocedes una película, ¿verdad? Lo que te hace.
Este es, es Melinda... Melinda Zuko.
Ajá.
Zuko. La están... En este cómic, la están... está prestando juramento como la nueva alcaldesa de Bloodhaven.
Y es la hija de Tony Zuko.
Es la hija de Tony Zuko, el que mató a los papás de Grayson. A John Grayson y la mamá es Mary.
Marta.
No, Mary, no es Marta.
¿Por qué dijiste eso?
Lo interesante es que...
Ah, pues sí, se llama Blockbuster.
Tony...
créeme.
Como estaba amarrado a la mafia... había logrado que lo pusieran como alcalde. Pero el Blockbuster en el cómic anterior lo mata. Entonces la hija había estado... No es porque sea hereditario el cargo, sino que estaba como la presidenta del consejo municipal, algo así.
O sea, ahí había conflicto.
Pero ella también es malosa como los papis o nada que ver.
Espérate, ya vamos a llegar a eso.
No comas ansias.
Porque después de la...
Esta es una reseña de una hora.
No se crió con el papá.
No tenemos muchas carnitas.
Ah. Sí. No se crió con el papá, sino que...
Se va a hacer el review.
Desde que cumplió los 8 años, la familia Maroney, la misma que sale mencionada en la película de Batman, la cogió. Y se crió con ellos. Dale. Entonces.
Hizo un turn bien dark.
Ahí es cuando la Bárbara le está dando el resumen a Dick de la nueva alcaldesa, quien es la hija de Zuko. Entonces, no, dice Grayson, yo tengo que ir a investigar qué pasa, qué es lo que está planeando hacer en mi ciudad. Dale. Y cuando llega al apartamento de la fulana.
Le toca la chicha.
Le lo duermen porque tiene la guardaespaldas.
lo pone fuera de combate, lo inconsciente. Cuando revive, ya le quitaron la máscara, la chica lo reconoce. ¿Sos Dick Grayson? Soy tu hermana, le dice.
¿What? ¿La wait, hija what?
De Zuko es hermana? La hija de Zuko. Entonces ahí es donde viene...
Con la mamá de Grayson.
Ah. Ay. Va, siguiente. Hoy va la explicación en el 82. Aquí es cuando entonces Melinda le va a presentar a su mamá, a Melly. Dale otro. Y la Melly le cuenta la historia. Mira, le dice a
Dick. O sea que el papá de Grayson fue el infiel y no la mamá.
Así es. Quema patas.
Ah, entonces ahí viene la historia.
Ahí por eso lo querían matar, porque le cogieron
este
a la esposa.
En este retcon, en esta Melly, Zuko la compró como novia de por correspondencia. Ah. A distancia. La compra, se la manda, o sea, trata de blancas. Ajá. La mandan prácticamente de adolescente, se casa con ella, la maltrata. En una noche que salen al circo, ella ve la oportunidad de escaparse. Entonces se esconde en el tráiler de John Grayson. Ajá. No, aún no. Ajá. Solo se esconde. Entonces Grayson la defiende y se pelea contra Zuko.
Y de ahí.
Mientras se pelea contra Zuko. Dale, dale.
¡Puta! Espérate. Hijo, puta, era palón.
Y por eso estaba de trapecista. ¿Sí? ¿Sí? Multitasking, palomísimo.
Él tenía agarre con todo. Sí. Agarraba.
Buen agarre, buen grip. Buen grip.
Dale, el otro. Entonces, ahí está, en esa escena se ve como el...
Y hasta la esposa ayudándolo.
El John está peleando contra el Tony Zuko, porque el fulano sale hasta el arma. La compañera del acto es la Mary, pero aún no están casados.
Ah,
entonces, okay. Aquí es la salvada.
O sea, que es la hermana mayor.
Rompe relaciones... La relación no era formal de los que estaban actuando. De los
trapecistas. O sea, no hubo.
No la traicionó. Dicen que es. No la traicionó. Entonces, al final, sí, la Melly se queda viviendo en el circo, trabajando con ellos por varios meses. Tiene una relación con. Con John Grayson. En eso aparece Zuko, lo vuelve a encontrar y la secuestra y se la lleva. Nace la hija y el Zuko sabía, esta no es mi hija.
Ah, okay.
Pero por honor, que todos los amigos no dijeran nada, se cayó. No dijo nada. Hasta que 8 años después, la fulana se divorcia de la Melly, se va a buscar al circo a John Grayson y lo encuentra casado con la Melly con Dick, que ya nació. O sea, ya es un niño grande. Entonces, la excusa es no voy a destruir el matrimonio. Y por algún motivo que no han explicado, la coge la familia Maroni.
Ok. Tenía fotos y cosas y información de la otra familia, tal vez.
Cambia. Saltamos al futuro y... Dale.
La siguiente.
No, aún no, espérate. Saltamos al futuro y ya revelaron que la Melinda, ustedes preguntaban, ¿es mala o no? Está trabajando como agente encubierto del FBI. Porque tiene conocimiento de todos los trances que están haciendo la mafia, entonces le está filtrando información. Entonces se está comportando como una aliada de Grayson. Como detalle final, un pequeño detalle, vamos a saltar de regreso al cómic 81 cuando Bárbara.
Y la mamá de esta, ay, le puso Dick a su hijo y mandaron esta relación.
Pero esta es la que.
Esta es la mamá. Esta es la mamá cuando estaba joven que tiene algo ahí con John.
Pásalo.
Ay. Ups. Regreso
¿y
al.
¿El chuchito que es el Night Dog?
Ese es el. Sí, es el batiperrito. El batiperrito.
Y le falta una pata.
Fíjate que no me había dado cuenta, sí.
Es Mr. Simpatía.
Miren la blusa de Bárbara Gordon.
El meme.
Es el meme de Will Smith. Ustedes entenderán. Sí.
El que va a ser reemplazado por el de Will Smith.
Me encantó ver ese detalle, el artista que lo haya incluido.
Y el Dick cada vez que le ve la camiseta.
Recuerdo ese día.
Así que fíjense que está buena la serie de Nightwing.
Sí, y está buen harto de ver. Nice.
Alright. Y nosotros, señoras y señores, vamos a avanzar rápidamente a lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de.
No, nadie lo está.
Carne.
Yes, y en esta ocasión vamos a hablar de esta mierda de película. Perdón, esta película clásica de
no adelanté, por joya, favor.
Una joya del cine.
De película basura.
Una joya de culto.
Señoras y señores.
Pero yo no sé por qué están tan molestos si sabemos
no
que era mala.
No le llames película a esta mierda.
Vamos, señoras y señores, a hablar. Para los que no la han visto y la quieren ver.
No,
spoilers.
No.
Danger, Bill Robinson, danger.
Spoiler alarm. Para una película de casi 30 años.
Una película del 94. Así que...
Nos hubiéramos esperado un par de años, tal vez, en vez de
hacer el
mejor
aniversario. Sí. El 30 aniversario.
Ya. Yeah. Bueno, Street Fighter 1994. Yo ni siquiera me acuerdo mucho de los videojuegos, para serte sincero. Yo no los jugaba tanto. ¿O sí?
No jugaba. No, yo nunca fui de pelea.
¿Y este era solo de maquinitas?
Me acuerdo,
¿verdad?
Sí, había versión, pero yo me acuerdo haberlo jugado en maquinitas, era de los que buscaba. Uh-huh. Este, aunque me gustaban más los de Captain America, The Avengers.
Pero que si era como side-scrolling, o sea.
El de Captain America, sí. Este Street Fighter, no, era pelea.
Uh-huh. Cierto.
De los que popularizaron el género. Bueno, pues sí. Este, obviamente, no sigue...
Esa es la Chun-Li. Mira, ve un besito,
Chun-Li. Está haciendo el duckface la Chun-Li ahí. No, y lo puse esa porque...
¿Por qué?
Mira la cantidad del rescate que estaba pidiendo Bison. O sea, aquí...
20 billones de dólares.
20 mil millones. Con eso compras una tercera parte de Bethesda. Lo que gastó Microsoft era como 80.
Ay, bueno, en el 94 era bastante plata.
Y vos querías que igual que el Dr. Evil pidiera $1,000,000.
Sí, sí. No, bueno, pues sí, esta no sigue nada de la historia del juego. No, la grande rasgos.
De veras.
La Chun-Li es una reportera.
Encubierta. Se me ha olvidado el nombre de la actriz.
La Minga.
Qué bien se ve jovencita y qué bien ha envejecido también. O sea, comparadas actualmente. Y
súper tragaña esta dicha.
Porque, sí, y, o sea, y es más.
Es la de, por cierto, es la de la Fennec Shand en Mandalorian y...
Agentes de S.H.I.E.L.D. salió todo.
Agentes de S.H.I.E.L.D. es la gente May.
May. Uh-huh. Y sabes, en serio,
y tiene roles en sitcoms cómicos y cosas, o sea, tiene un rango bastante amplio.
Cuando al final le ponen en las mallas rojas, las piernas se le ven como un poquito gorditas, no se ve tan...
Sí, no se ve cuerito.
¿Haces Chun-Li?
O sea, no atlética. Sin embargo, hoy como la ves en Agentes de S.H.I.E.L.D. y en Mandalorian, está más fit.
Sí, pero sí, esa chava, mis respetos. Como
y ahí de entonces sabía hacer stunts y toda la onda.
Sí, sí. La onda es que aquí están en el país Shadaloo, que en el juego es... Shadaloo es la organización maligna que lidera Bison para conquistar el mundo. Pero aquí es... Shadaloo es un país que está ahí por Tailandia. Es Tailandia. Ahí filmaron la movie. Y entonces ella está de corresponsal. Entonces está Bison, que ha secuestrado a un vergomara y está pidiendo 20 mil millones, que ahorita le compra tal vez... No sé, un par de acciones en Microsoft.
Esto se puede malinterpretar. Uh-huh. Pero, como toda la película. Pero yo veía a la mara que había secuestrado y es como bien que sandos. Cualquiera que dijera, están pidiendo por quién, Demo. Por eso. O sea, yo sé que todo ser humano merece vivir, pues. Pero...
Diplomáticamente, los líderes del gobierno. Se murieron.
Sí, porque yo veía que eran como... Los que andaban limpiando ahí.
Eran los empleados de las Naciones Unidas. Nunca dijeron...
No, the Allied Nations.
Las Naciones Aliadas.
No es la UN, es la AN. Sí.
Pero no dijeron como secuestraron al embajador de X país o al primer ministro.
La secre del...
No, o sea, había una enfermera, estaba el que limpiaba las ventanas. Pero eso mira, sí, todos eran chelitos caucásicos. Ahí no hay ningún tailandés.
Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y corríjame porque creo que yo estoy equivocado, es...
Que esta es una buena película.
En la mayoría, quizás solo hay una serie de televisión que yo recuerdo que no, pero en la mayoría de películas y series que han salido de animes y todo de Street Fighter, no son Ryu y Ken los principales.
Es que las...
Y para mí en el juego ellos eran los principales.
En el juego ellos son los principales, sobre todo Ryu.
Uh-huh. Río,
estas son adaptaciones gringas, acuérdate. Entonces están poniendo a Guile, que es el gringo, el protagonista en las adaptaciones de la de animada donde, donde hacían el sonido boom.
Me llega que ponen a Guile, el gringo, que ni habla bien inglés.
This motherfucker, a bison que I will tell you to do the gran hijo de belga. pues sí, no, entonces, sí, cabal, o sea, son adaptaciones gringas, te ponen al gringo de protagonista y el otro lo dejan de secundario.
Pero Van Damme no es...
Es de Bélgica, ¿no?
Es de Bélgica, él.
De Bruselas. Sí, una... The Muscles from Brussels.
Una de las quejas, porque no van a ser poquitas, que yo tengo de esta película en general y ya... Puta, qué mal casting. Es que...
Sí, Van Damme era... Era Van Damme en lo mejor de su época. Pero, puta, que no puede hablar inglés.
Pero Ryu, todo le veía muy sequito, todo. El Ken caía mal... La Kami. O sea, ella estaba bonita,
la Kami, la fea.
Hasta el final se le puso la camisita celeste.
La Kylie Minogue.
Se veía mal la Kylie Minogue. Solo con la camisita es bien, pero el resto de la película.
Nada.
Mira, es que tal vez ahí
tenía que ponerle leotardo, Kelly, con las nalguitas salidas.
Tal vez aquí fue dos cosas. Una, que el director, Steven De Souza, él. Esta fue su primera película como director. Él ya tenía experiencia escribiendo para películas de acción como Die Hard. Le escribió Die Hard y Comando. Entonces, bueno, fue uno de... Entonces, la cosa es que como era su primera experiencia como director, venían los productores, ejecutivos, los actores y toda la mara. Y él no podía decirles que no. O sea, no podía negociar eso. Entonces,
no podía imponer.
Hubo mucho empuje de Capcom, creo, de incluir a más personajes, más personajes. Al mismo tiempo, contratar a Jean-Claude Van Damme y Raúl Julia, eso les comió un montón del presupuesto. Deja ver si el presupuesto era $30 millones. Entonces,
sí, yo creo que la Kylie Minogue, en ese que tan conocida.
No era nada conocida. Yo me acuerdo que después tuvo el video de Can't get you out of my...
Sí, es que ahí fue cantante,
¿verdad? Era cantante, cabal, de pop. Entonces, esta primera vez que la vi
actuar. Sí, se nota que era cantante, porque actuar no sabía.
Sí, porque también salió un Doctor Who en un especial.
Ajá, sí, sí. Uh-huh. Bueno, la onda es que eso. También...
El mejor actor en realidad en toda la... Para mí, el único actor así chivazo era Raúl Julia.
Sí, sí, pero lo desperdiciaron.
No, hombre, no lo viste que actuaba. Se actuaba...
Mira, y le habrán dicho que... sobreactuar así, que sí, es todo acartonado a propósito.
Yo creo que sí. Él es un buen actor.
Él dijo, dejémosle, papá. Bueno, la onda es que también la presión de Capcom era soltar esta película para Navidad, porque querían la venta navideña y los juguetes.
Y la película es bien navideña.
Entonces, se hizo rapidísimo. Entonces, tampoco hubo tanto tiempo para practicar las peleas.
Por eso que shaky cam to the max.
Otra cosa es que hay tantos factores que jodieron la movie. Otra cosa es que Raúl Julia, que estaba con cáncer de estómago en ese momento, estaba enfermo en ese momento.
Estaba bien hecho mierda.
Cuando lo llegaron a ponerle el traje, estaba todo flojo porque el tipo estaba todo esquelético. Entonces pusieron todas las escenas de él así en un solo, que filmara todo en un solo para que tuviera la fuerza de grabar todo. Y entonces movieron muchas de todas las demás escenas al inicio de la filmación, entonces no hubo chance que todos practicaran pelea. Pues, o sea, aquí se juntó todo para que la película fuera mala.
Ahora, me sorprende. En Japón han estado haciendo tanto año para entonces. O sea, ya tenían 30 años de experiencia de hacer peleas de artes marciales en Japón. No. Excelentes, con coreografías. Pudieron haber llamado a Jackie Chan y armarnos las peleas.
Hay un video de Jackie Chan haciendo de personajes de Street Fighter. Búscalo,
está si tienen a la...
Hasta Chun-Li.
Pero mira, si hubieran llamado a la Chloe Bruce, que es la que hace las patadas de la Chun-Li.
Sí. Entonces, mira, pero aquí no llamaron a nadie, se nota, porque las peleas en general son malas.
No, pero mira, no solo eso, el plot. Come on.
Bueno, el plot.
Para que el chavo Giles esté ahí.
no te preocupes, no sé qué. Ah, por cierto, Charlie, no te preocupes, que te vamos a...
amigo Carlos, que te quiero tanto. Y el Charlie, cállate.
¿Y cómo te llamas, yo? Me llamo...
Carlos.
Lorca.
Carlos Blanca. Que no tiene nada que ver con el Charlie que le está hablando. Yo ni lo conozco, ese tal Charlie.
Dicho así,
cambiando el volado con el que acaban de matar, con el otro soldado. ¿Y cómo lo mató el Bison? Solo.
Eso era todo lo movimiento.
Era el cuellito ya. Como que matando cuyos. Como que matando el pavo para Navidad. Bueno, ¿qué más? Es que
era poderoso.
Tanta cosa.
Mira, todos los efectos cuando sale la lancha.
Aquí la tengo.
La lancha.
Dale, bueno, ahí está
la Kylie Minogue.
Mira, otra cosa, el coordinador de peleas.
La bandera indica que ella es.
Sí, es británica. Es británica.
No, pero esa me parece que es Nueva Zelanda. Porque no, británica. Ella es británica. Pero el acento
no. No, es que la actriz es australiana.
Australiana.
Pero el personaje Cammy es.
Okay. Pero el acento nada que ver, que hacía ni australiano ni británico.
No tiene ese acento.
Por lo menos no era gringo.
Bueno, pues sí, el coordinador de peleas, él, no sé cómo lo contrataron, como que se mintió en el currículum, porque él estaba entrenando a todos en peleas y a ninguno se le ocurrió ver el juego de video y decir, ah, no, mira.
¿Cómo es el estilo?
Este ocupa Muay Thai y este es karate, ¿verdad? ¿No? Sino que entonces dice que a media película casi, que ya habían filmado un vergo de escena de pelea y no, esto no se ve bien. ¿Qué onda, verdad? Les tocó volver a filmar ya con arreglando un poco la...
Sí, ya tampoco se vio bien, pero...
No les quedó bien tampoco, pero bueno. Está Ken y Ryu. Igualitos.
¡Ay, date cosa!
Y aquí en estas son embaucadores que le están vendiendo pistolas de Nerf a Sagat.
Aquel que.
Y es todo honorable, así. Ajá. El como el peleador errante, así, tipo Kwacha Kane en Kung Fu.
Kung Fu.
Y aquí no, es un estafador. se ve que Ken es más estafador que él, ¿verdad? Que él solo lo está acompañando, pero igual. Aquí una de las trivias que tenía era que. Durante la película le dicen Ryu.
¡Ryu!
Ajá. Porque el actor de Ken no podía pronunciar Ryu. Entonces dije, puta, no le salió. Viene, todos digan Ryu. Todos digan Ryu. Dale, verga, ya. Sigamos filmando, que se nos acaba el tiempo.
Ryu.
Esta escena me cabe la risa porque tanta preparación que el Vega entra al escenario. Uh-huh. Qué puta, que le quita la camisa al Río y hasta una bicha que con el rótulo de I love Vegas, avienta el rótulo.
Pues yo pensé, pues te digo, yo había visto esa película, gracias a Dios, no me acordaba y espero también volverla a olvidar. Y yo cuando vi que le iba a quitar la camisa al Río, dije, bueno, pues quizás por lo menos ya va a quedar, le va a quitar las mangas, ¿verdad? Para que parezca un poquito a la...
No, toda la camisa.
Toda la cabeza.
Y que le dan una espada así, bueno, un machete, y que hace los movimientos. Y el otro. ¡Ay, uy, se me fue!
Mira, y qué fea las modelos que escogieron, sí, para que acompañaran al peleador. Bueno, yo hubiera dicho: este es el momento para que se lo. ¡Híjole!
La onda es que todo ese build-up y así ya está, se va a dar verga. Y vamos a ir, ¡plan! Y entra Gael, dice: no pelean nada.
Mira, es que no hay pelea en
medio. ¡No hay peleas!
No hay pelea.
Hasta el final.
Hasta los últimos 20 minutos.
Ah, ¿no? Sí.
Hicieron de todo para que nadie se peleara.
Es que Street Fighter, dijeron Fighter, pero en singular, no en plural. Porque solo había una puta pelea.
Los que no sabían que eran los malos, ¿cómo era?
Are we the baddies? Me llegué cuando están diseñando Bisonopolis, que es la ciudad que va a ser Bison, ya cuando conquiste el mundo, después que le den sus 20 mil millones.
Tiene su maqueta bien hecha, ¿eh?
Ahí se le fue todo el pisto, creo, del que tenía antes. Uh-huh. Y la otra es que la ciudad en forma calavera. Entonces, sí, bueno.
Es que. ¡Piti! Ajá. ¡Qué ridícula la película! No, ¿Y cuál habrá sido el público meta? ¿Niños de 12 para abajo?
Sí. O sea,
pero Street Fighter no tenía un...
No era gore. No es Mortal Kombat, no que es con sangre y todo. Está bien en el rango de edad.
Está bien que pero, no me guste.
Pero toda la movie, o sea, en esta parte, el Bison tira su discurso, así que sí, que me la...
Toda la
gente
movie.
Me va a amar con... Pero actúa al máximo hasta el 11, así, up to 11, sí, toda sí, la puta movie. Sí. Mira, yo me cagué de la risa porque es el único que dije, sí está disfrutando sí, esta película. Sí,
fíjate que no hay ninguna escena que la gozo. Le diga a alguien, hey, mira, tomemos un café y hablemos tranquilos.
No, o sea, no, es que todo
tenía que ser in character, pero,
no, pero
era un character
mi respeto
extremadamente caricaturesco.
Mi respeto porque fíjate con cáncer así en las últimas etapas y
sí, y estar en esa. Amigas. Y hablando babosadas.
Me cae la risa el sanguíe. Yo solo decía tonteras.
Mira, pero ese... Pero este sí lo dejaron igualito. Este es el que más sí, se parece. Sí,
este se parece bastante. Pero a mí me dio risa que... O sea, es el malo. Ah. Y al final lo que hace es... Oh, voy a tener la puerta para que salgan los buenos. Ah. Y ya hasta entre medio lo puedo. Ya, y agarrando los
actores. Ya va a ver la imagen al final.
Sí, ese es que lo es. Yo pero, estoy...
Mira. Se escapó así. Fue el más buzo. Sí, el final, más pendejo.
El más buzo.
Fue el que se le mejor librado.
¡Ey, qué bueno que
salvamos amigos.
A todos! ¡Me da sí, guay!
Estamos aquí, vean. Amigos, sí. Metan presos a todos esos cabrones. Sí, eso es malo.
Y él parado y todos sus compañeros los llevan así en puta pistola y él parado a la par viéndolo. ¡Ay, hijos de puta!
¡Son malos! Malos,
¿y vos ustedes, yo soy amigo de él.
Yo soy Jeff Sang. No, pero fíjate que, como decían, este se pareció un montón al, uh-huh, al diseño.
Sí, este es de lo que lo ves.
No, es que realmente yo creo que entre menos protagónico eran,
mejor casting hicieron.
Más se parecían, porque el sumo, ¿cómo se llama? Uh-huh. El,
no sé cómo se llama, pero
sí. Al final ya casi igualito, hasta se tomó el tiempo de maquillarse, así como el Balrog, o sea, se veía así cholo, pues, y hasta el final consigue sus guantes y su traje de boxeador, no sé dónde putas. Uh-huh. Vega se ve igualito.
Vega estaba bien hecho.
El de sumo también, ¿no?
Sagat, cuando se quitó la camisa al fin, que hasta la cicatriz se tomaron el tiempo de hacerle y ya. O sea, de volada se parecía. Uh-huh. Algunos que ni cerca, pues, como tipo el Dalsim.
Mira, y al que le metieron el mutágeno que quedó verde.
Blanca.
¿Ah? Y ese
es del juego, sí.
Es del juego.
Arcadi, ¿cómo se llama?
Carla Blanca. Blanca. Ajá.
Blanca, pero Blanca era...
No,
era
yo no sé por qué ese personaje yo era verde. Lo tengo como Arcadi. No. Pero yo sé que tiene otro nombre.
No.
Arcadi. No, Arcadi no veo ni.
Y Honda, sí, Honda es el sumo.
Pero ese... Puta,
Honda se parecía bastante. Se parecía.
Ya transformado el Blanca.
Sí, Blanca.
Puro gulp. Idéntica gulp.
Sí, bueno. Sí. Y Dalsim, que era uno de los peleadores.
¿Cuál es ese?
El que es como yoga, así que estira las patas sí. Y todo. Aquí era un científico, o sea, nada de yoga místico.
¿Era el científico?
Sí.
Ni peleó,
y cuando peleó, solo para que lo verguieran, pues lo tuvo que rescatar el otro. Y al final, hasta toda la mano se verga así, peleando contra Bison, y él se toma el tiempo de rasurarse la cabeza, y quita así, bueno. Y,
no, es que eso, no, eso se hace rápido.
Dale otra imagen ahí. Ahí está el Balrog, el Honda y Chun-Li. Uh-huh. O sea, pegan, pues.
Por lo menos no había white. Whitewashing.
Va, ahí está el discurso.
Ah,
está
el super gringazo.
Mira, y este es uno de los pocos momentos en que supuestamente, según los trivias que tenía aquí, es uno de los pocos momentos en que no estaba drogado el Guile, el Jean-Claude Van Damme, porque dicen de que se les perdía. O sea, iba en la noche, pura cocaína.
Que Tailandia.
Bolo, puta, sí. Y entonces, no, habían días que no llegaba al set. Y filmen algo así, porque si no era estar sentado a esperarlo. Entonces, era muchas buscarlo, escenas las filmaron solo para rellenar tiempo mientras buscaban al Van Damme. Dice que le pusieron un guardaespaldas para que, hey, mira, o sea, tenelo a raya, pues, que no se te.
Encontraron guardaespaldas.
Y el guardaespaldas lo encontraron con un Van Damme así, drogándose y party y toda la mierda. Entonces, bueno, no mucho le sirvió. Ese es el mejor diálogo de toda la película.
Para mí es lo que me hizo soportar esta película. Porque quería ver cabal cuando llegara esta parte, porque ya lo he visto en tantos memes. Mm-hmm. Ya hasta se me había olvidado qué tan buen diálogo, cool lo hizo.
Pero ahora, mi queja de eso es que le ponen el traje a la Chun-Li con el que terminó. Ajá. ¿Qué puta? No, por lo menos lo hubieran hecho azul.
hay un skin rojo pues del traje, pero el traje es skin conocido, secundario. Ajá, el conocido es el azul, sí. Sí, no sé por qué. No sé realmente. Tal vez porque era traje que se le dio Bison, y Bison tiene su esquema rojo, es su, sí, su preferencia. Uh-huh. Pero cuando le dice, ah, el día que Bison llegó a tu aldea, fue el día más significativo de mi vida, de tu vida. Para mí fue un martes. ¡Uy! La vara. ¡Oh! ¡Súbese! ¡Súbese que no hay curita!
¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! Pero me da risa cuando ahí, puta, le pegó una gran pillada.
Puta, lo echó un lilo.
Y llegan los amigos a ayudarle. ¡Lil!
¡Cabrón! ¿Qué está haciendo? Llegaron solo a cagarse en la mierda.
Y lo peor es que
llegan todos, o sea, así.
Tiran el gas.
Como los gandules llegan.
Tiran el gas. Ah. A nadie se le ocurre, güey, puta, gas, y salirse para ayudarle desde afuera. No, se le cierra la puerta.
Ya estaba cerrada la puerta cuando
apretó el... No, sí se ve cuando empieza a salir y todo, gas, y salen y empieza a bajar la puerta. Y se ven ahí.
Nadie se tira así.
Y encienden una chimenea. Yo solo me iría para la parte de la chimenea, que es quemar el gas.
O por lo menos respirar por el, sí, por el escape.
De mira, la puerta principal tenía
hoyitos. ¡Tenía hoyitos! Sí, parecía, ¡es cierto!
Parecía, ¿cómo se llama? Mimbre, la puerta.
¡Tenía hoyitos! ¡Es cierto! Me fui.
Y no lo podían quebrar.
Es que era un vergo, gas.
Era bien denso, denso.
Vaya, ay, y esta foto la puse nave. La porque está la barcaza rápida y las cargas de profundidad.
Ahí... No, pero viste el control.
Ah, sí, eso me dañó, sí, cuando lo vi.
Esta hasta ahorita. Oh,
si solo faltó que ocuparan el super.
Antes de eso, mucho antes, hay una parte donde están sellando un barril. Y le dan la vuelta a la tapadera, y la tapadera dice Capcom. Sí. Y lo terminan.
A ver, no, pero me tengo que quejar de esa nave.
¿Por qué? Por la barcaza.
La lancha dice, dice, vamos en nuestra lancha que es Stealth.
Y la gran es...
Y hasta.
No, es que era lo gráfico, eso, ¿no?
Stealth.
Sí, telas de agua.
Es que Stealth por la estela que iba dejando.
Pues. O sea, en el sentido de que no se puede ser detectada. Por radares. Y todo lo que sea Stealth se... Actualmente el radar no se ve y cabal, el radar no la podía ver. Cuando
pero los putos ojos sí podían verlo.
Ahora, pero cuando los villanos dicen algo está pasando, enciendan las cámaras, porque las tenían apagadas. Enciendan la cámara y de repente ven.
Es que son para cuando detectas un malo.
Pero estás viendo justo las estelas y un vacío en medio.
No entienden lo que...
Pero...
¿Y qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Y de qué momento se hizo invisible? O sea,
no, se vio. No, ajá, se vio. Hay una parte cuando activa no sé qué cosa y se ve el malo, el efecto, pero se ve...
No sé. Se ve. Es que se ve una rayita que hasta ahorita que vos lo mencionas, lo comprendo, porque según yo, eso que se había visto como rayitos era la super velocidad de la nave.
No, es que...
Era el efecto stealth, pero esa activa los stealth.
Pero era un efecto distorsión del 94, ¿no? Es un efecto de
bueno, pero ahora, espérate. Solo quiero decir una cosa más. Que la lanchita es una lancha deportiva de esas que ocupan para esquiar. Solo la pintaron de negro, le pusieron un cobertor encima.
Quería con 30 millones.
Pues sí, pero cuando la sacan es como para que vos
estaba digas... Chiva.
Yo imaginaba que le iba a hacer así, mira.
Sí. Está
cholerísima.
Yo no siento que estaba tan mala.
Pero yo, hasta le hicieron...
estaba mejor que la del Batman del 66.
Ah, sí. Ah, bueno. Pero yo lo que voy es que yo no entiendo por qué tenían.
Mira, la del Batman es bien chida.
Yo no entiendo por qué tenían un stealth si lo que iban a llegar era bombardear todo lo que daban a putear.
¿Quién nos está disparando?
Miren, esas dos estelas de agua que ven ahí. Yo ahí disparo.
Yo creo que son dos tiburones que están nada sincronizados.
No, están peleando a ver quién va más rápido.
No, pero que vale cuando dice activa las defensas. Y sacan el control de arcada, ¿ve? Hace una máquina así, y solo le faltaba meterle monedas.
¿Y qué onda con ese púlpito volador que tenía el?
Y es un doble control. O sea, yo creo que sí lo sacaron de una máquina de Street Fighter.
Sí, seguramente.
Así que no, acuérdate que todo era.
No, pero ¿qué onda con ese volado que volaba? Yo pensé que era el Dr. Egg de Sonic.
Es que él volaba.
No, también su
consola voladora.
Tenía una. Así era en el juego.
Entonces, no. En el juego, él vuela, tiene su poder del Dark Hado o algo así, el Hado se dice. Entonces, que es como una telequinesis. Entonces él vuela, se te transporta.
Ya me acordaste, es que el fulano. voy a salir volando en esta dirección. No te vayas a mover, Van Damme. No, yo aquí te espero que me pegues. Y se tardaba en llegar y el Van Damme ahí...
Estaba enfermo de cáncer. Tampoco le iban a aventar así como que era Human Bullet o Human Torpedo. Así igual que la Peacemaker.
Hasta muchos hicieron no ocupando un doble, sino que al mero Julia. Va, dale, Julia.
¡Vamos!
¡No, estamos como que estuvieras enfermo, cabrón!
Se da un bracito. ¡Cáncer!
Pero cuando ya entran, vea, después de la escena de la nave.
Ahí está Blanca.
Que
está
llega, Gulp. Llega.
Está Gulp, mira, Gulp.
Sí, ahí está Gulp. Llega el Guile, ¿verdad?
Guile, ¿eh?
Con la Kami y otro.
Y T-Hawk, que también es de los jugadores de los juegos.
Y están así, con la pistola. Miren, que yo me voy por aquí, va a ver. Puto. Entra el cabrón, llega donde está Gulp.
Ah, el Psycho Power se llama.
Se dan verga. Suben, cierran el volado donde... ¿Te acuerdas que iban a matar a los...
A los rehenes, sí.
Él sale en vez del Gulp y toda esa mierda, bueno. Salen. Y cuando salen los malos, después de que ha pasado todo ese despide, la Kami y el otro están todavía con la esperando. Pistola en el mismo lugar donde todavía...
Con un cigarro, sí. Y entonces aquel... No, y eso que entra él y hasta después, o sea, están en la Kami y entra todo el resto del ejército.
Pues también. Sí, pues... No, y me llega sí, que sí. Él sale de la cámara en vez de Gulp. Uh-huh. Y él sabe exactamente cuál es la palanca que tiene que bajar, sí, para cerrar a donde están los rehenes. Sí.
Ahí Fede Rata que van, están corrigiendo que el poder de Bison es el Psycho Power.
Ajá.
El Dark Hado es el de Akuma, que es Hado es el de Ryu. Y Dark Hado es el poder del rival del maestro Ryu, que después...
¿Y Akuma quién es?
Era el rival del maestro de Ryu que mató al maestro Ryu. Creo que sí. Bueno. Esa imagen la puse porque mira qué voluptuoso ponen al Bison.
No, es que le estaban dando
una grande chicha que tiene. No, si senos tiene ahí.
Que tenía su máquina que lo resucitaba.
Sí, en el traje. Sí, era un traje bien útil. Sí,
pero mira, y le ponía chicha. Todo ese despide. Se empieza a dar reata el Honda.
¿Con quién es? Con el.
Ah, con Zangief.
Puta película. Todo el último arco, se pasan dando vergas.
No, y viste.
Enterde esa pelea.
Y viste que están viendo los monitores y salen ellos encima de Bisonópolis. Y solo ponen los ruidos de Godzilla. De Godzilla.
Eran dos cheros japoneses que estaban hablando. Ajá. Mira, y que no sé cuándo. No, tenemos que buscarlos porque por aquí están. Y cuando ven el velado.
Por cierto, los japoneses, los que están viendo el monitor ese, el actor, que hay una japonesita y un actor, el actor es el que Capcom quería que fuera Ryu.
Oh.
O Ryu. Que un chavo de apellido Sawada. Al final dijeron, mire, este no puede hablar inglés. O sea, hay varias escenas donde sale, hello, así, todo inglés medio pateado. Pero dijeron, no, este no puede ser Ryu.
Y todos voltearon a ver a Van Damme.
Mira, este no puede hablar bien inglés. Mm-hmm. Mira, tampoco. Pero ese puede hacer split.
No hablamos de Bruno aquí. entonces, le hicieron ese personaje. Por cierto, no salió Fei Long, creo que era uno de los pocos de esa época de Street Fighter que no salió. Entonces ahí está que él ocupaba no el Psycho Power, sino que ocupaba Electromagnetic Power. Sí. Los rayos del emperador.
Así. Y el Hadouken, ¿verdad? Yo vi que medio liso, así se vio un lisucito, pero bien.
No habían poderes. No. Puta, el Ken también, esa misma pelea, se echa un Hado Shoryuken, que es cuando tira el golpe para arriba y da la vuelta. Pero no viste que tira el golpe para arriba y después da la vueltecita. Tanto lento. Puta, que esas peleas.
Qué mal casting.
No tanto el casting, no había coordinación de pelea así buena.
No, pero es que vos veías a los personajes y por lo menos al Ken y al Ryu no lo ves.
Sí, eso sí.
No los identificas.
Hasta el final que les ponen los trajes así medio del color que debe ser, pero está Sagat.
Es que no me di cuenta, no esperaba. Y el Bison se tapa en un ojo. ¿Cómo no? Con no razón lo no lo ibas a ver. Le hace la burla.
No lo viste venir, dice. Con ese tono de... Ay, ahí el sangre. Está la estupidez que en esta, que te pagaron a ti. ¿No? Y otra vez que está en el mercado de armas ilegales, que está la Chun-Li, que les avienta un camión. Con explosivos.
Apague la tele.
Y les deja un monitor así diciendo: mira, Baiza, aquí te vamos a mandar esta bomba. Y cuando les tira, entonces, ¡cambien de canal! Si todos se le quedan viendo.
Y mira, y le dice, le voy a aventar. Y yo sentía también que iba casi tan rápido de camión como la lancha, súper veloz. Y ahí va, hijo de puta. Y te estoy avisando.
Ya está, vueltan a ver, dice el chiste este. ¿Va? Evacúen, tienen tiempo de salir.
Bueno, ese está como el escape de la cárcel con el camión. El,
ese, ¡puta! El empiezan a dispararle. O sea, ¿por qué no se fueron escondiditos en el camión? Uh-huh. Sino que empiezan a dispararles a todos adentro de la cárcel. Si el camión ya iba para afuera. Ajá.
O sea, se hubieran esperado.
Se hubieran quedado.
Ahí está el Dalsim después de que se rasuró ya. Y las cadenas nunca se las quitó.
Se las llevó como parte de eso.
Cuando se pelea contra el que lo está cuidando de los malos, no, que lo empuja a una caja eléctrica y toda caja que sea metálica produce cortocircuito solo con tocarla.
Y estalla.
Porque fulano. Gritó, saqué, pero si yo peleando.
No hay ni un
aislante, no existen, no. Ahí.
Después no, lo tiró un al otro, térmico, un sí, térmico,
que se dispare, no.
Está con sanguíneo agarradito de Ken.
Mira. Sí, no, sí, es que está redimido completamente.
Ay, Dios. Y ahí está la pose.
Mira la pose de la Kaylee Milnock.
De la Cami.
Cami, mira, la clásica.
Buena pose, pero
pues sí, pero la
hacía falta con las nalguitas peladitas.
No, también hay que respetar la Kylie.
Pero es que
pero tiene el personaje.
Yo cuando vi eso, yo así.
En una tanga.
Oh, shit.
Body double.
No, muy perfecto. En la cabeza.
Puta, en esa época no había esa tecnología. Pero sí, la última toma, todos en la pose del juego de videos.
Se ve risible.
Creo que era el punto.
Yo creo que lo que ellos querían que fuera.
Y había escena post-crédito, no sabía. Escena
post-crédito, men.
Esa es la primera vez
que la estamos esperando todavía el Street Fighter verso.
Fíjate. Sale ahí.
Sale la mano del Bison.
La mano de Raúl.
Que se cargó gracias a energía solar.
Así era ecológico. Pues sí, entonces.
Son un par de horas que no voy a recuperar de mi vida.
Vale, hoy te cuento.
Y lo peor es que yo la fui a ver al cine y yo creo que ya había recuperado esas horas.
El sábado, no, dije, mi modo, hoy sí hay que ver. El sábado en la noche tuvimos una cena en la casa, ya cuando toda la mara se fue, y vaya, tranquilo.
Yo toda la noche cena.
Aquí no me va. Nadie me va a interrumpir. Vamos a verla.
Interrumpa.
Qué mal, ya toda la casa dormida.
Ah, demonios.
Qué mala película.
¿A quién puteo? Qué
aburrida está. Pero es que ya es noche, me está dando gran sueño. Me estoy durmiendo. Peter, no, mi modo, la voy a dejar aquí, cabala, una hora. Voy a dejar para mañana media hora. Porque de ver, me estoy durmiendo. La apagué. Vamos a ver en la compu. El señor Torres me tenía algo. ¡Ey! Aquí hay un cómic, que no sé qué. Hora y media después, yo bien contento. Bien, haciendo un montón de babosadas.
O sea, que la película.
Era la película la que me estaba dando sueño, de verdad. Porque no es paja. Estuve como otras dos horas más. Y bien productivo. Y, bueno.
Yo la tuve que ver así en capítulos.
Sí, yo en dos pedazos.
25 minutos y estaba como que asqueado con mí mismo. Y dije, no. Voy a un break, no me acuerdo qué fue hacer, a comer algo, no sé qué, estar con los niños, platicar, regresar. A seguir viendo. O sea,
fíjate que.
Cabal, otro 25,
porque falta de que. O sea, se sabe que es malo y uno sí, se va a caer de la risa.
Fíjate
de esto.
Que yo la vi también en dos partes, pero porque tuve que salir, o sea, no porque dijera, no la soporto. Porque yo ya sabía que era mala, cabal. Entonces uh-huh. yo realmente estaba disfrutando lo mala que era la película.
Cabal. Yo creo que lo que pasa
risa,
es que,
¿sabes qué? Cagándome la risa.
Tenemos que... La próxima vez que hagamos esto de una película mala, veámosla juntos. Creo. Pues que así sí la disfruto, porque haciendo una leña entre todos así, pero estar así aguantándola como que...
Pero
un comentario. Tengo que apuntarlo.
Fíjate que no sería mala idea.
Bueno, antes hacíamos el commentary track.
Ajá, sí. Hacer o filmar las reacciones y poner las portadas.
Las caras.
Para YouTube.
El algoritmo nos va a favorecer. Si somos.
Película medio... basurra, pero
sí, malísimo.
Se ha hecho de culto. Sí, que, es, sí no. Que la Mara la ve con nostalgia, la ve con así como...
Hay mejores cosas que...
Como ver. Tan mala que buena, cosas
eso
así.
Eso sí, tal vez, eso sí.
O sea, que sí ha tenido... Como que nunca se ha salido del todo de la conciencia colectiva.
Y fíjate que yo al principio estaba súper confundido viendo la película, porque... un montón de escenas que yo tenía en la mente eran escenas de la película animada. Y yo decía, pues ¿y aquí que no pasa tal cosa? Y aquí que no.
Ah, la versión animada, ajá, bajaste vos.
Y que será buena. Mira. No la bajé. O sea.
Uy, fíjate que. ¿Se acuerdan que les mandé el enlace? Ajá, ajá. El primer enlace que les mandé para bajar legalmente, ajá, para comprarla.
En iTunes, para alquilarla.
Era la versión animada. Que vale, ahí la regué. Pero igual la...
Y qué buena.
Ah, sí, buena, que vale. Pero fíjate que es la versión, la que vi esa, era la versión japonesa. Uh-huh. Y te acuerdas la escena de Chun-Li, que es la mejor. Pau, Chun-Li versus pelea. Vega. En la versión gringa, le ponen una canción X así cuando
se está preparando.
Y ya cuando empieza la pelea, un rocón.
Buen músico.
Que para la pelea. En la versión japonesa ponen así una canción de fondo cuando está cambiando la Chun-Li. Y cuando entra Vega a darse verga, mantiene la canción. O sea, es como que la sorprendió en este momento. Y la canción toda pacífica. Y así. Entonces ves la pelea sin el soundtrack. Hasta le quita la emoción.
Sí, le tiene que quitar.
Qué aburrida se ve la película, la pelea en esa.
¿Tú tienes escenas?
Escena es buena. O sea, buena. Realmente ahí la versión gringa la hizo bien en esa escena, por lo menos.
Bueno, puntajes.
No
le vamos a poner puntajes.
5 puntos.
No sé. Ni eso se merece.
Alright. Bueno, señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de esta noche. Ellos son Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Hugo Villalpando, el compadre Guico, Chaco Veloz, Giselle Silva, Benigno Mandujano y Simón Rodríguez Pérez. Y lo invitamos a que usted también sea productor ejecutivo. Vaya ya a comicgeekos.com y dele clic ahí a cualquiera de los enlaces para hacerse productor ejecutivo. Ambos nos sirven y usted podrá estar aquí. Ambos. Y también podrá usted ser parte de este grupo élite y también va a poder jugar ahí con la masita de Behavior. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos a despedir. Pero antes, don Julio.
No.
Ah, no. Ticomán tiene para nosotros un trivia de las...
Les dije todos los trivias. Durante la filmación. Bueno, por cierto, había un trivia. Durante la filmación de Street Fighter, fue en Tailandia. Había una amenaza de que iba a haber un golpe de Estado. Híjole. Mientras estaban filmando. Entonces, hubieron partes de la película donde se tenía que... Los militares habían bloqueado carreteras, entonces para trasladarse de un set a otro, tuvieron que hacerlo de noche y en ríos, usando las mismas lanchas que usaron.
O sea, esa era la mejor película, hubiera sido mejor película eso, filmar eso.
Mejor aventura filmar eso que lo que filmaron, pero bueno.
Nice. Y se fueron en la lancha stealth, para que no lo vieran, solo miraban.
Mira, esto la llamo nada más. Vale, activé el stealth para poner musicoca.
Para complementar eso.
Tú entendías, era
grande. Sí, por sí. La película basada en videojuegos más taquillera de la historia hasta el momento es Warcraft.
Wow.
Porque a nivel global ha logrado 438 millones. Pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos le fue malísimo.
En China le fue.
Eso fue en China donde fue de haber sido tan buena.
De seguro. No sé. Posiblemente.
Es que World of Warcraft tenía... Fíjate, no sé si todavía sigue teniendo. Pero
no ha bajado bastante.
En Estados Unidos la más taquillera ha sido la de Sonic. De hace 2 años. Del 2020.
Suena como que quizás no están pasados a dólares... Iguales todos, porque las más nuevas salen de más.
Sí.
Bueno, Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo...
¡Salud! ¡Salud!